Muy buenas, estás escuchando Comentario de Texto, el programa de actualidad cultural que emitimos lunes, miércoles y viernes en twitch.tv/martatrivi. Vamos a empezar con la primera de las tres noticias cortas que tenemos el programa. Ya lo estaba adelantando en la previa. Van a ser noticias muy, muy cortitas porque son temas o que no dan para opinar o que no, o que son temas que tenemos ya muy hablados aquí en el programa, pero aún así creo interesantes tocarlos, aunque sea por encima. El primero, no os voy a engañar, creo que he cogido estos dos temas uno detrás de otro porque estoy obsesionada con el Pocopia y ahora pues estoy en el carro de Nintendo, pero es precisamente pues la polémica que ha habido este fin de semana entre la Casa Blanca y The Pokémon Company. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues como llevan haciendo durante meses en la Casa Blanca, las personas que se dedican a llevar las redes sociales de la institución están nada más que pensando en provocar para poder extender así su propaganda y sus ideas dañinas, y lo que están haciendo es pues recurrir a canciones populares, a figuras pop, a memes, a los memes del momento, para pues eso, para crear un poco de polémica. Pero bueno, lo que ha pasado, lo leemos en la BBC, es que The Pokémon Company ha tenido que lanzar un comunicado porque desde la Casa Blanca pusieron en redes sociales un meme en el que salía Pikachu con una pues con la gorra roja típica de los magas y ponía Make America Great Again. Básicamente eso, habían hecho un Pikachito fascista. En su comunicado, que ha sido muy breve, de Pokémon Company, han dicho que ellos no están de ninguna manera involucrados en la creación o distribución de esta imagen, de este meme, y que desde luego no le ha dado permiso a la Casa Blanca para poder usar a Pikachu. Terminan el comunicado diciendo que su misión es unir al mundo y que esa misión no va por no apoyar ningún tipo de pues visión política o agenda política. Que por otro lado, venga ya, por favor, terminemos con esto de lo que hacemos no es político, lo que hacemos es unir al mundo. Bueno, es que unir al mundo va en contra del fascismo, por lo tanto sí que estáis en contra un poco de la Casa Blanca. Pero bueno, da igual. Entiendo que esto no es un statement normal, esto es un poco PR. Por supuesto, desde la Casa Blanca, rápidamente, nada más que salió el comunicado, de hecho, fue en cuestión de horas, ya empezaron a decir cosas contra The Pokémon Company. Y según nos cuentan aquí en la web de la BBC, cuando la BBC se ha puesto en contacto con la Casa Blanca, desde la Casa Blanca le han dicho que The Pokémon Company tiene un sesgo político, lo digan o no. ¿Por qué decía que este tema no quiero profundizar? Pues es porque en la Casa Blanca, como decía, llevan meses haciendo esto. En la Casa Blanca me refiero a las redes sociales de la Casa Blanca. Ya lo hablamos con lo del uso de las canciones de Taylor Swift y cómo Taylor Swift había decidido no contestar frente a otras estrategias, como por ejemplo la de Olivia Rodrigo o la de Sabrina Carpenter, que se posicionaron en contra de la Casa Blanca diciendo que ella no apoyaban a Trump y no quería que su música se usara de esa forma. Creo que llegamos entre la gente, pues entre yo que estaba haciendo aquí el programa y la gente que estaba participando en el chat, llegamos un poco a la conclusión de que no hay estrategia buena. Si te callas y no denuncias o no señalas que tú estás en contra de que se use pues tu creación artística cultural para transmitir este tipo de ideas dañinas, estas ideas fascistas, pues parece que estás dándole la razón o que de alguna forma estás de acuerdo con lo que hace la Casa Blanca y te pueden tildar a ti de fascista. Si por otro lado rápidamente te posicionas, como ha hecho The Pokémon Company también, diciendo que tú no estás de acuerdo con lo que se está haciendo con este caso, con la imagen de tu marca, pues quieras que no, quizás sin querer, estás ayudando a que se difunda el mensaje. Yo no habría visto a este Pikachu maga si no fuera porque The Pokémon Company ha contestado. Por otro lado, Pokémon Company no puede dejar que se utilice pues su Pokémon emblema para asociarlo con un partido o con un movimiento político, menos aún uno que, por decirlo de alguna forma, levanta tantas pasiones como pues como MAGA, como Trump, el actual Partido Republicano de Estados Unidos. Dice Ángel Tomani, también la Casa Blanca ha usado la tipografía de copia en uno de sus tweets, ¿no? Es que, a ver, esto es lo que hacen siempre. Esta es, aparte, lo que tienen en la Casa Blanca, lo que tienen pues estos fascistas de Trump, es que les cuesta muy, muy poco admitir lo que hacen. No hacen. De hecho, ahora os cuento una cosa que me hizo mucha gracia, dentro de que es muy dark y que realmente no hace gracia. Pero una de las cosas que hacen es decir directamente lo que están haciendo. Cuando varias estrellas del pop les han criticado que usen su música, rápidamente han salido diciendo, pero es que esto es lo que queremos. Nosotros queremos que tú protestes, porque así nuestro mensaje llegaba a gente. Cuando, por ejemplo, Billie Eilish dijo que no le gustaba que hubieran hecho eso con una de sus canciones, creo que fue en Instagram, si no recuerdo mal, empezaron a reírse desde las redes sociales de la Casa Blanca, que eso es otra, que permitamos que pasen estas cosas y no haya una profesionalidad en lo que se supone que son redes sociales institucionales, que de cierta forma representan o deben representar a todos los estadounidenses. Pero bueno, se empezaron a reír de Billie Eilish y diciendo, es que como tú te quejas, yo llego a más gente, jaja, la tonta eres tú. De luego tienen a gente llevando esas redes sociales muy versada en cómo funciona Internet. Pero dice Abdizu que, Marta, veo tus directos en diferido, no los borres, por favor. Lo sé que no debería. Es que, bueno, al final, no me gustó el programa anterior, pero al final hablamos de eso. Pero sigamos con The Pokémon Company y muchas gracias por pasarte hoy por el chat, por cierto. Pero bueno, eso, no hay estrategia buena. No hay estrategia buena. Y como eso, cuando contestó de Pokémon Company, lo que hizo la Casa Blanca es reforzar el uso de cosas de Pokémon, entre ellas, tal y como dice Ángel Tomani, usaron la tipografía de Pocopia en otros memes, porque entienden que mucha gente que viene de Nintendo va a mirar a esas redes sociales porque Nintendo ha lanzado el comunicado. Entonces pues refuerzan el uso de mensajes, de la misma forma que cuando Billie Eilish criticó que se usara sus canciones, siguieron usando cosas de Billie Eilish porque entendieron que muchos fans de la cantante iban a sus redes sociales a mirar qué había pasado. Es una estrategia muy dañina, es una estrategia que solo tiene sentido en el lenguaje y en las dinámicas de Internet, y la verdad, pues no se debería hacer. Pero al final, una de las cosas que pues muchos expertos en política están hablando es que se han perdido, y suena un poco ñoño, o quizás suena un poco incluso elitista, ya que vamos a hablar hoy de elitismo, suena un poco elitista decirlo así, pero se han perdido las formas, en el sentido de que, lo explicaba el otro día en La Persiana con Puy, hace un tiempo se entendía que los políticos podían ser unas buenas personas, malas personas, personas regulares, personas normales, personas con agendas secretas y podían ser corruptos, pero de cara a la galería había un pacto de buena educación que había que mantener. Y había unos temas que eran políticos. O sea, en nuestra realidad todo es político, pero en cuanto a lo que hablan los propios políticos de profesión políticos, había unos temas que tocaban y otros temas que no. En el sentido de que parece impensable imaginarse que en los 90, y uso los 90 por hablar pues de una época en la que muchos de nosotros podemos más o menos recordar, en mi caso los finales de los 90 era una niña, pero tengo recuerdos, parece impensable pensar que un político, George Bush, iba a empezar a hablar de Billie Eilish o de cualquier cantante de esa forma y a meterse con ella desde una cuenta oficial o desde la televisión. Pero son cosas que por desgracia pasan. Se han levantado todas estas como límites que marcaban un pacto sobreentendido de buenas prácticas, y aquí nos vemos. Como os decía, no quiero entrar porque no hay una solución sencilla a esta pregunta de qué se hace cuando pues, tu imagen de marca o tu creación artístico-cultural o tu obra se usa para trasladar mensajes que tú no quieres que se trasladen. Lamentablemente no se puede hacer nada. No se puede hacer nada. Entonces, pues bueno, esta vez le ha tocado a Pokémon. Lo que sí destacan, ahora te leo Real Perry Mason, pero lo que sí destacan desde la BBC es que, y esto hace gracia, teniendo en cuenta la siguiente noticia que vamos a tratar, desde Pokémon Company han dicho que no iban a demandar a la Casa Blanca. La verdad es que es un caso muy difícil porque el uso de imágenes en Internet es difícil de perseguir. Pero bueno, dice Real Perry Mason, hay una cosa que la dictadura trumpista ha puesto sobre la mesa, que la normativa y ley nunca ha servido para nada más allá de reprimir a la población. Ni la... ni la internacional, y que la administración de Trump se ría de la gente con una herramienta pública. ¿Acaso les importa? ¿Quién va a hacer nada? Un juez, jajaja, la ley solo es papel mojado. Por fin se ha puesto de manifiesto. Desde luego, pero también, o sea, es, lo veo como tú, creo que tienes razón, pero creo que también han puesto sobre la mesa una cosa que creo que la población, que no nos dedicamos a la política o a hablar de política o somos expertos en política, no habíamos visto o no podíamos llegar a ver hasta el momento, que es que en la política hay unas normas de educación, unas normas de cortesía, a los que todos los políticos tienen que adscribirse. Y la verdad, hasta que no hemos visto que se sobrepasan esas normas de cortesía, pues no hemos podido ver lo importante que eran. Lo hemos visto, además, se ha ido degradando, no solo ya la administración Trump, en España hemos visto cómo esas mismas normas de cortesía se erosionaban poco a poco. La verdad es que me parece escandaloso que un político pueda decirle a otro, que a lo mejor, si a lo mejor no, que no se esté tratando, por ejemplo, un caso de corrupción, que a lo mejor tal, pero que se pueda decir sin vergüenza, que se pueda insinuar que una política, que es mujer, una señora que se dedica a la política, es una guarra, que todo este tipo de cosas han ido erosionando las normas de cortesía. Y al final, yo sé que lo de hablar de normas de cortesía es raro, porque sé que, sobre todo entre la izquierda, tenemos esto de las normas de cortesía solo nos oprimen, solo sirven para que la élite que saben estas normas de cortesía puedan ponerse sobre nosotros. Entiendo, o sea, hace poco estaba leyendo, que no la recomiendo, así que no voy a dar el de este del libro, pero estaba leyendo un libro de una ensayista anarquista muy interesante. No estaba de acuerdo con muchas cosas que decía, era una persona mucho más radical que yo, que está bien, hay que leer a gente más radical que tú. En la izquierda, evidentemente no voy a ir a leer a un neonazi, creo, ni a un negacionista del holocausto, ni nada de estas cosas, pero estaba leyendo a esta señora. No recomiendo el libro simplemente porque no me gusta cómo está estructurado ni escrito, y porque no he sacado muchas cosas, pero sí, pero bueno, una de las cosas que decía es que no le gustaba, hablaba mucho sobre, pues, los códigos de vestimenta, hablaba mucho sobre las normas de cortesía, hablaba un poco sobre pues todo lo que es el protocolo, englobaba muchas cosas que no son protocolo, en mi opinión, en el tema protocolo. Y lo que decía era que el protocolo solo sirve para que los ricos se los tengan más creídos y para que los ricos tengan un conocimiento intrínseco de grupo donde puedan demostrárselo unos a otros que son ricos y que nosotros, la peña de clase obrera, no lo sepamos. Creo que en muchos casos es así, no lo dudo. Hay, pero no en todos los casos. Por ejemplo, cuando hablaba de... metía en todo esto que yo creo que no son lo mismo los uniformes en los colegios. Y yo entiendo que esta persona es inglesa y a lo mejor en Inglaterra los colegios privados tienen uniforme y los colegios públicos no, entonces usar uniforme pues te ayuda a señalizar que eres de clase alta. No sé exactamente las circunstancias de esta persona, pero yo personalmente he estado en un colegio público que tiene uniforme, y para mí el uniforme es lo mejor. Yo sé que como la izquierda debería decir no me vaya a oprimir y dar mi individualidad y todas estas cosas, pero el uniforme es lo mejor. El no preocuparte de qué te van a poner, el que no se metan contigo por cómo vas vestida, el que, porque claro, yo tuve una cosa que es que a mediados de un curso, por una circunstancia, bueno, porque expulsaron, creo que lo he dicho, porque expulsaron a mi hermano, porque mi hermano es disléxico y estaba haciendo muchas cosas para que no se viera las carencias que tenía a causa de la dislexia, que no quiero entrar porque, claro, es su vida. Pero lo expulsaron del colegio, entonces yo también cambié de colegio cuando cambió él. Y pasé de un colegio que tenía uniforme. No os estoy leyendo, perdonad. Ay, Real Perry Mason, te has destacado. Vale, ahora os leo. Pero termino esto. Dice Nagardín que era público con uniforme. Sí, el San Patricio en Málaga. Colegio público, uniforme, lo mejor. Y no solo eso, sino que paso por encima, pero tengo un primo que es trans y le dejan llevar el uniforme que se corresponde con su identidad, a pesar de ser un colegio que se llama San Patricio. Pero bueno, el caso, os comento. A mí el uniforme me parecía lo mejor. Porque pasé a un colegio de repente que no tiene uniforme y los primeros meses, claro, yo como siempre había llevado uniforme, no tenía demasiada ropa. Y recuerdo los primeros meses, no es que me hicieran bullying, el bullying es una palabra muy seria y desde luego yo nunca he sufrido bullying, pero sí que es verdad que se reían mucho porque siempre llevaba los mismos zapatos, cosa que sigo haciendo. Yo tengo un par de zapatos, si me veis en el Chiclana siempre llevo los mismos zapatos negros. Yo tengo un zapato de invierno y un zapato de verano. Se acabó. Porque no me gusta tener muchas cosas. Y recuerdo que se reían de mí constantemente. Recuerdo que al parecer había una serie de normas que yo no conocía, como no puedes llevar falda, no puedes llevar vestido. Claro, yo solo tenía falda y vestido y de repente me tengo que comprar un chándal. Pero había que ponerse esto con esta otra cosa. Locurote, locurote. Yo no sabía esas normas, me hacían mucho bullying, me decían que siempre iba vestido igual, me decían que si estaba limpia la ropa, y es como mi ropa está limpísima, ¿qué quieres que te diga? Un lío, un lío. Así que bueno, que pero que no, no, o sea, Julio Bocino, no era bullying en el sentido de que no me impidió hacer amigos, no me, no sé, no, yo no me sentía discriminada en clase, pero sí que es verdad que se metían mucho conmigo por la ropa y que me preguntaban todo el rato si me había cambiado de ropa, porque sí que es verdad que yo a lo mejor llevaba una ropa el lunes y la llevaba también el jueves, porque no tenía ropa, pero desde luego me había lavado la ropa. El caso, el uniforme a mí me parece bastante chulo y esta persona pues decía que sirve para servía para separar y no estoy de acuerdo. Como os digo, el ensayo, vamos a centrarnos otra vez. En el ensayo no creo que engloba demasiadas cosas que no hay que englobar, pero una cosa que dice es que todas las normas de cortesía, todas las normas tal, hay que reventarlas y nos tenemos que relacionar un poco más de uno a uno. Y con esto mete de nuevo cosas como pedirle al profesor en la clase que si puedes ir al baño, cosas que a mí me parece mal, tú deberías, incluso los niños chiquitos, poder levantarse e irse y ir al baño, no hay que pedir permiso para orinar. Pero también mete eso, los temas que no se puedan tratar, temas que tal. Y es que no me gusta hacer esas generalizaciones que hace esta autora tan vasta, porque por un lado yo estoy de acuerdo en que hay que hablar todo el rato de dinero y como trabajadores deberíamos tener la obligación de hablar unos con otros de cuánto cobramos, por qué cobramos y cómo tal, para que los jefes no se puedan aprovechar de nosotros. Pero por otro lado, por ejemplo, tener normas de cortesía en los trabajos, como por ejemplo no hablar de quién está liado con quién. No chismorrear o en los políticos, no poder hacer faltas personales a otra persona que está ahí como representante público, a mí me parece muy básico, porque recordemos que los políticos, nos gusten o no, cuando están en un deste institucional, nos están representando a muchos de nosotros, se supone, por lo menos a sus votantes, mínimo. Entonces, si alguien le dice un insulto a una persona que está ahí representando a mucha gente, eso debería hacerse más grave, no lo sé. A mí me parece eso. Pero bueno, esta era una noticia corta, ya me he alargado bastante. Os decía que en la BBC ya explicaban que no se iba a producir una demanda, pero lo que no sabían es que no se iba a producir una demanda por eso, porque sí que estaba Nintendo preparando una demanda contra la administración Trump, en concreto. No por el uso de un Pikachito para la propaganda fascista, sino por las tarifas, porque Nintendo considera que esas tarifas pues, son inconstitucionales. Es Nintendo América la que va a demandar a la administración Trump. Y eso, Nintendo América dice que las tarifas impuestas por Trump son anticonstitucionales porque Nintendo América es una filial de una empresa japonesa, pero es una empresa que actúa y que comercia en suelo norteamericano. Es esa, según Nintendo, se perjudica esa internacionalidad. Dicen que han perdido muchísimo dinero en la venta de Switch 2 con lo de las tarifas y básicamente quieren escalar esto lo máximo posible. Según ellos, pues estas tarifas, estas medidas que son inconstitucionales, les ha hecho pagar más de 200 billones entre todos los países en los que actúa Nintendo y por lo tanto argumentan que les ha llevado a tener muchas pérdidas y menos ganancias. No me quiero meter aquí porque no tengo el suficiente conocimiento sobre la legislación norteamericana y estadounidense y japonesa y legislación internacional como para poder dar una opinión, pero es interesante que esté pasando esto. porque quizá esta sea la forma de, pues, acabar con este tipo de tonterías que está haciendo la administración Trump. El problema es que, claro, tiene pinta, o yo deduzco de lo que he leído en Eurogamer, quizá me puedo equivocar, pero por lo que he leído en Eurogamer me ha dado la sensación de que esta demanda se ha puesto en suelo estadounidense y se va a juzgar en suelo estadounidense. Y no sé hasta qué punto los jueces no van a pues ponerse del lado de la administración Trump. Al final es lo que estaba diciendo Rial Perry Mason. Pues en un país donde puedes poner a los jefes de, a los jueces del Tribunal Supremo a dedo, la ley es un poco papel mojado. Dice Angetomani, el peligro con los métodos de Trump no es solo Trump, son todos los políticos que vendrán detrás, que lo harán mucho peor. Como a este señor no le paren dos pies del resto de países, se puede hacer mucho daño a la convivencia pacífica entre países. Absolutamente de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Por eso es importante, y que no quepa duda que yo no voto al PSOE y no estoy de acuerdo en general con cómo hace las cosas el PSOE. Joder, soy andaluza, ahí han robado a dos manos, pero me parece muy importante lo que ha hecho Pedro Sánchez. Supuestamente robado. Lo que ha hecho Pedro Sánchez, pues de cara a decir que no pueden usar las bases, creo que hay que plantarle cara, especialmente porque, bueno, se supone que la gente que está cercana a Trump, una cosa que dice es que una vez a Trump tú le plantas cara, se echa para atrás muy pronto, como que no mantiene las amenazas. Así que quizá esta demanda le meta miedito en el cuerpo, ya veremos qué pasa. Dice Ronó Amaroa. ¡Qué arte! Me dice, me encanta lo de Nintendo, solo queremos unir a las personas. Por cierto, te vamos a demandar. Está muy bien, sí que es verdad. Pero bueno, ya veremos. Tengo intención de seguir la noticia aquí en el canal, aunque ya os digo, no os puedo dar ningún highlight que me parezca interesante porque no sé cómo funciona esto. Lo que sí es que, por una vez, vamos a ir aquí con las grandes compañías. Y nos vamos a ir en el barco de Nintendo. Si Nintendo usa sus millones que ha ganado, como todos sabemos, haciendo un poco el mal, también haciendo grandes juegos como el Pocopia. O sea, si Nintendo utiliza el dinero que ha ganado haciendo cosas buenas y cosas malas para hacer una cosa muy buena, pues ya está. Pero vamos, pasamos a la siguiente noticia, de nuevo, cortita. Y es que he visto una entrevista en el diario que me ha parecido muy interesante. A raíz de un libro que publica un investigador llamado Manu Martín, es muy, muy jovencito, nació en 1998, es un chabea, pero ha publicado un libro que creo que a la gente que de natural esté aquí en comentario de texto le puede interesar mucho porque aborda uno de los debates que hemos tenido aquí bastantes veces. Así que eso, he destacado algunas cositas para que lo charlemos. Dice Dieter, pero si yo tengo 2 años más que él. Ediators, perdón, es que leo fatal. Yo tengo 10 años más que él. 10 años. Y mira aquí, siendo una absoluta pringada sin ningún conocimiento. Porque este muchacho, al final, por lo que he visto en la entrevista, dice cosas similares a mí, pero lo dice con estudio. Y es como, míralo, tan jovencito y tan estudioso. Qué bien, qué bien. Pero bueno, eso. El titular, vamos ahora a leer algunas cositas y las discutimos, pero el titular que ha elegido. Pues el redactor, sí, el redactor del diario.es es La profanación del arte como campo de batalla política. Cita, los focos del museo iluminan más que los de cualquier escenario. Subtítulo, el investigador Manu Martín publica un ensayo en el que defiende las obras de arte y los museos como espacios de disputas políticas que a lo largo de la historia han sido utilizados para vehicular las demandas de numerosos colectivos sociales. Como os habría imaginado, esto va sobre el tema que tratamos hace un tiempo de si es legítimo o si es válido. Hacer performance de como de dañar cuadros en museos. Cuando ha pasado, ya os dije que es muy normal leer a la gente como muy enfadada, muy asustada, ¿qué le han hecho a ese cuadro? ¿Qué es lo que ha pasado? Por favor, defendamos los museos. Está muy bien que protestes, pero esto no lo toques porque es la historia de la humanidad. Y bueno, yo os dije que pues esto es parte. Dice Tut, espera, por favor, dice Tut en el chat. Busco info sobre este Manu Martín en Google. Primer resultado, el experto de arte que defiende tirar sopa de tomate a la Mona Lisa. De verdad, ojalá saliera así un titular cuando ponéis mi nombre. Ojalá, ojalá, ¿eh? Porque yo defiendo tirar sopa de tomate o de lo que sea en la Mona Lisa. No es eso. Habla un poco en este ensayo, al parecer, de este tipo de acciones que pretenden pues reivindicar cosas haciendo performance en museo. Yo ya os dije que personalmente pues el museo es un sitio que tiene cosas buenas, por supuesto, se hacen muchas actividades para acercar, y esto es importante para lo que vamos a hablar de Timothée Chalamet, para acercar el arte a la gente, es un espacio que permite que pues, la gente de clase obrera podamos ver y disfrutar de obras que muchas veces han estado pues, privatizadas y solo han podido ver la gente de mucho dinero, crean pues, un espacio que incluso yendo a lo más básico, que funcionan a lo mejor como refugio climático, donde puedes ir hasta fresquito un verano y hasta allí con tus niños haciendo algo barato si no tenéis nada que hacer. Hay cosas buenas en los museos, pero desde el punto de vista artístico-cultural también es un poco el sitio donde el arte va a morir. Ves ahí todos los cuadros en marcos medio idénticos, todos puestos a la misma altura, todo con una plaquita, todos con en una pared neutra, y eso muchas veces hace que no podamos experimentar la obra tal y como quería el creador o la creadora, y sobre todo también hace que pues el arte se convierta en algo estático. Llega el cuadro, se pone en un museo y ya no hay ningún tipo de avance. Cuando estas personas utilizan el museo utilizan esa obra pues para expresar, oye, el mundo se quema o la tauromaquia es una crueldad, pues de repente, o los españoles somos colonizadores, pues de repente el arte está de nuevo resignificándose y está de nuevo dialogando con el presente y dialogando con la gente. Entonces, es una postura que a mí me parece muy lógica, pero sí que es verdad que yo encuentro mucha reticencia en la gente cuando la expresa, porque pues no gusta. Así que yo a lo mejor pues no tengo todos los conocimientos para expresar esas ideas, pero Manu Martín sí, así que vamos a leer lo que dice en el diario. Habla primero porque ha sacado un ensayo, ya os digo, nada más que tenga. Ahora me acabo de gastar mucho dinero en videojuegos, en maquinitas que van a encontrar la cultura. Pero cuando tenga un poquito más de pasta, vaya, me lo voy a comprar absolutamente del tirón. Se llama Contra el patrimonio, la protesta en el arte como bien cultural. Dice en el diario. Es el ensayo escrito por Manu Martín, investigador en historia social del arte, memoria y patrimonio, en el que repasa toda una genealogía de protesta y reflexiona sobre el papel de los medios de comunicación, el público y el turismo. Dice, este joven experto, nacido en 1998, se decanta por hablar de profanación y no de vandalismo sobre las numerosísimas obras de arte que a lo largo de la historia se han visto involucradas en alguna demanda social. Y ahora cita algo del escritor. Y lo hago así porque abordar los daños reales a su materialidad descubrimos que no existen y de hacerlo son mínimos e irreversibles. Esto es algo que tocamos en el programa. Las obras de arte están bastante protegidas en el museo. Muchas veces cuando hablamos de se ha vandalizado un cuadro para protestar contra el cambio climático, lo que ha pasado es que a la pátina de cristal que lo protege se le han tirado pintura, pero eso no lo ha dado en el cuadro. O muchas veces cuando incluso se tira pintura y esa pintura da en el cuadro, muchas veces pintura que se puede eliminar fácilmente. Hola Rocío, estamos hablando aquí un poquito de arte. Muchas gracias por pasarte y por la raid. Toda la gente de mi chat, por favor, ya lo he dicho muchas veces, seguí a Rocío. Precisamente ahora que hoy que hemos hablado tanto de jueguitos, pues seguí a la gente que hace los jueguitos y que crea toda el arte y la cultura alrededor de ellos. Y para la gente que venís con Rocío, estamos hablando un poco de un libro que se acaba de publicar, se llama Contra el patrimonio, la protesta en el arte como bien cultural. Estamos en la segunda, la tercera noticia del día, después pasamos a la noticia grande. Y básicamente estamos hablando de este libro porque, pues, muchas veces, dice Real Perry Mason, seguir las redes sociales y no por la calle, que es delito. Seguirla en Twitch, a Rocío. Por eso, estamos hablando de este libro, porque un tema que hablamos aquí mucho en este programa es que yo considero que está bien utilizar el museo y utilizar la performance contra obras de arte para hacer reivindicaciones culturales. Y este señor, que tiene más estudios que yo, dice que sí. Así que vamos a leer un poco sus argumentos. Pero eso. Dice que cuando vemos qué ha pasado con estas obras en las que supuestamente se hace algún tipo de performance, vemos que se puede solucionar fácilmente. Y básicamente, pues en esto tenemos que ver cuando se ha lanzado pintura, por ejemplo, la pintura que se ha lanzado no es pintura que dañe el cuadro, es pintura que queda muy escandalosa, pero enseguida se puede borrar. Pero incluso. Pero dice Rocío Tomé, madre mía, hablando de esto me pasó ayer que así de primera se me escapó un que todos sabemos que los videojuegos, además de una industria muy lucrativa, son arte y cultura y me pidieron que elaborase el tema. Menuda manera de empezar una entrevista distendida. Pues no sé dónde te lo hicieron, pero que te pedían que elaborara. O sea, quiero decir, no es una obra artístico-cultural, ¿qué es entonces? ¿Un producto tecnológico? Porque si lo es. Eso es otro de los temidas que tenemos aquí, Rocío, que nos va a contar. Pero bueno. Es que es un tema, Rocío, es un tema. Pero bueno. Dice Jorge que a este canal le cuesta mucho dinero porque me he comprado 3 libros en una semana por culpa de Marta. Eso me gusta que me digáis. A leer todo el mundo. Sobre todo libritos buenos. Dice Rocío, para gente que no esté muy dentro de la discusión no es tan intuitivo. Efectivamente, efectivamente. Pero que eso también es el pro. No sé exactamente dónde te estaban haciendo esa entrevista, pero desde luego es una pregunta muy concreta si estamos hablando de un medio generalista. Porque hay que poner muchos matices, hay que ir a muchos filósofos y hay que ir a muchos pensadores del videojuego. El canal de ciencia de una amiga. Uf, pues desde el mundo de la ciencia, no sé, yo no sabría defenderlo desde el mundo de la ciencia. Desde el mundo de la filosofía puede, desde la sociología quizá, de la tecnología con faltas, pero desde un canal de ciencia no sé yo cómo podría. No sé, no sé, no me gustaría haber estado en tu piel, Rocío, te lo digo ya. Bueno, perdón, que pierdo el hilo súper fácilmente. Eso, los cambios son reversibles, pero incluso no lo sean. Recordemos que el sufragio femenino, al menos en el Reino Unido, se consiguió después de una serie de actuaciones, entre las que destaca pues meterle 7 cuchilladas a un cuadro de ay, ¿cómo se llama? Ay, mira, además lo ponían aquí un momentito. Ah, de Velázquez, la Venus del Espejo de Velázquez. Aquí lo ponen, mira, en apenas unos ejemplos. En 1914, la sufragista Mary Richardson asestó 7 puñaladas a la Venus del Espejo de Velázquez. Y la verdad es que se ven, si tú ahora ves el cuadro, se ven pues los daños que se causaron. Por otro lado, dice Rocío que fue un sitio amable, me alegro, me alegro. Pero igualmente no me hubiera gustado tanto tu papel, Rocío, te lo tengo que decir. Un besico. Pero eso, que se ven los daños. Pero por otro lado, esto fue un paso crucial para conseguir el sufragio femenino. Creo que es más importante que las mujeres tengamos poder de decisión o relativo poder de decisión, depende de cómo veamos las elecciones, pero relativo poder de decisión en nuestro futuro, en nuestro presente y en lo que acontece a nuestro alrededor, que el hecho de que este cuadro no tenga ningún tipo de mácula. Así que bueno, incluso según ha investigado Manu Martín, normalmente no dejan secuelas, pero es que incluso si las dejan, yo me atrevería a decir que, pues no sé, quizá no es tan grave. Pero bueno, dice Martín, agradecido hijo de la pública, tal y como se defiende, se refiere de la educación pública, por supuesto, continúa la tesis esgrimida por Tommaso Montanari. Que a quien sigáis mucho, si veáis mucho este canal, ya he recomendado el libro de este señor sobre la religión civil que proyectan los museos. Este hater de la institución museística, según se considera a sí mismo, define el museo como un espacio de legitimación en el que se construye el pasado de forma positiva, en un lugar en el que se evoca una identidad. Por eso, cuando protestamos, lo hacemos desde identidades y no desde anonimatos. ¿Qué significa esto? Pues como todos sabéis, para desarrollar, por ejemplo, unos sentimientos muy fuertes nacionalistas o incluso llevándolo ya muy al extremo, unos sentimientos muy fuertes alrededor del fascismo, se necesita invocar el pasado glorioso de una cultura o de un país. Los museos tienen un papel clave en la forma en la que creamos este pasado glorioso. Se enseña lo mejor de lo mejor de la creación artístico-cultural y se dice que esa creación artístico-cultural solo podría haber pasado, por ejemplo, en este país, o solo podría haber pasado en esta cultura, la cultura occidental. Y claro, solo se expone lo bueno y muchas veces se expone de forma crítica. Los museos están llenos de arte colonial, representaciones del colonialismo, por ejemplo, que pues España infligió en América Latina. Se cometieron grandes atrocidades, pero eso no se ve en las pinturas. En las pinturas se ven pues, los conquistadores bajando de un barco o los conquistadores en un sitio con mucho oro. Se ve siempre. Bueno, al final están estas teorías de que lo que se pinta o lo que se fotografía o lo que se pone en un fotograma quieras que no, incluso aunque sea violento y desagradable, está un poco glorificado por el hecho de que alguien esté mirando. En los museos hay un montón de instantáneas y quieras que no, están glorificando un montón de cosas en relación con el pasado de ese país. Está vendiendo una historia del país o una historia de la cultura que solo es parcial. No significa que todo sea malo, pero es que lo que se ve en un museo la mayoría de veces solo es bueno o se puede leer como bueno. Es decir, los museos nos están contando una historia de España que es parcial y que es incompleta. Sobre todo, creo que la forma más fácil de pensarlo, ahora os voy a leer la anécdota que usa el diario porque lo utiliza el escritor, pero a mí me gusta pensarlo en el sentido de cuando vamos a un museo hay un montón de retratos de gente rica y un montón de retratos de pues reyes, reinas y gente relacionada con la realeza. Y cuando se te dan la información, se habla de cómo se vestía esa gente, cómo se relacionaba, quiénes eran sus amigos. Evidentemente, solo nos están contando una parte de la historia, la historia de las clases altas. Es verdad que hay cuadros que dicen, bueno, pues este es el cuadro de unas señoras que trabajaban, eran trabajadoras sexuales, y este señor que era el proxeneta. Vemos el cuadro y siempre es oscuro y siempre un poco tal. Y no sabemos muchas veces los nombres de esas personas, o no sabemos si eran personas de verdad que se dedicaban al trabajo sexual o eran modelos fingiendo que lo eran, que eso es otra cosa. Entonces, es eso, los museos nos están contando una historia y nosotros podemos ponernos a esa historia. Dice Martín que cuando las profanaciones de arte suelen tener lugar en museos estatales, es decir, entre lugares que representan al Estado, y se hace desde identidades, no desde anonimato. Os leo la anécdota que cuenta. Una analogía entre Estado y patrimonio está servida. Sucedió en enero de 1911. Un marinero holandés despedido en 1911 trató de atacar la ronda de noche de Rembrandt expuesta en el Rijksmuseum de Ámsterdam. Subrayó que era su venganza contra el Estado. Martín apunta en su ensayo que no se trataba de un marinero enfadado con Rembrandt ni con el lienzo, sino con la voz que emana de él, una víctima del Estado tratando de cargar contra este. Esta obra volverá a ser atacada durante el siglo XX, acuchillada en 1970 y vandalizada con ácido sulfúrico en 1990. Y cuando vemos las que ha pasado aquí en España es un poco similar. Recuerdo que la última noticia que tuvimos de performance en un museo, yo sé que Martín no está usando la palabra performance, pero yo la voy a utilizar porque es la que yo me siento cómoda. Pues la última performance que tuvimos de noticias aquí en España eran un grupo de activistas en contra del colonialismo que habían entrado en un museo donde precisamente se exponían obras que enaltecían las acciones colonialistas y genocidas de España en América Latina y habían intentado tirarle, creo que era pintura, a un cuadro. No había pasado nada, el cuadro está bien, pero enseguida la gente empezó como, ¿cómo se va a dañar un cuadro? ¿Cómo se va a no sé qué? Y lo primero, o sea, mi reacción primera fue, pero es que este cuadro no es un cuadro importante, solo es un cuadro que alguien ha pintado. Todos los cuadros son importantes, todos los cuadros merecen ser conservados. Este cuadro está aquí en un deste colonial porque no lo quieren en otro sitio. Pero bueno, me gusta más este tipo de argumento que da Martín, que al final lo que dice es, no es que en sí esas personas, esos activistas estuvieran enfadados con ese cuadro o con ese pintor que a lo mejor no lo conocían. Estaban denunciando el día, el 12 de octubre, estaban señalando que España aún no se ha reconciliado con su pasado colonial. Estaban reivindicando que lo que se representaba en ese museo es una falsedad que hay que destruir y que hay que dejar sobre todo de celebrar. Entonces es eso, es una idea, o sea, el museo representa una idea y los activistas representan otra idea y simplemente se ha puesto ahí un diálogo, se ha usado esa performance para establecer un diálogo, cosa que me parece muy interesante. Seguimos leyendo. El activismo debe ser molesto. No podemos aceptar el argumento de la protesta dócil e institucionalizada. Los focos del museo iluminan más que los de cualquier escenario. Su argumento no es... Eso era la cita de Martín, y continúa el diario. Su argumento no es exento de crítica, también desde las posiciones de izquierda, encuentran su razón de ser en que el activismo debe dirigirse donde está la mirada colectiva para ocupar un centro, obligar a la atención. Efectivamente, este tipo de performance en museos son bastante comentadas, de hecho, generan mucha indignación en redes sociales, pero al menos consiguen llegar a la gente y se consigue un espacio para hablar de qué se pide, si ya sea porque son peticiones anticoloniales o, por ejemplo, peticiones de prestar más atención a los efectos del cambio climático y todo este tipo de cosas. Es eso, al final... todos tenemos más o menos claro que el activismo debe ser molesto, pero tenemos como una cierta imagen de cómo y dónde debe molestar. Y lo que pasa es que cuando creamos esas imágenes, pensamos en que sean molestos, pero no para nosotros. Es decir, lo típico de, sí, el activismo debe ser molesto, que hagan pintadas en los bancos. Es como, ya, pero a ti no te afecta porque no te gustan los bancos, no tienes un banco, no pasa nada. Ahora, en los museos genera una sensibilidad en todas las personas, incluidas las personas de izquierda. Y eso está bien, nos tiene que despertar a todo, no solo al activismo NIMBY, dice Breathing Wild. Dice Yausaurius Red, el expresidente de México pidió a España que se disculpara por la conquista como un acto simbólico de esta reconciliación y la gente se atacó. Es que yo no, o sea, creo que España se debe disculpar y creo que debe hacerlo la Casa Real. O sea, como máxima, o sea, por supuesto, el presidente, sí. Pero creo que esa disculpa debería involucrar a la Casa Real. La verdad es que no sé cómo estamos en 2026 y esto todavía no ha pasado, especialmente porque creo, considero, sabéis que yo no sé de política, puedo meter muchas veces la pata hablando de política, esto no es mi mierda. Pero considero que entre España y América Latina hay relaciones, al menos culturales, me lo llevo a mi terreno, hay una historia cultural, relaciones culturales, hay intercambio en cuanto a ideas en libros, hay una cultura común en el que se crea diálogo a través del cine, tenemos todo este tipo de conexiones, y ahí está ahí la espinita del colonialismo, que la verdad deberíamos ponerla sobre la mesa. La verdad es que deberíamos ponerla sobre la mesa. Dice Julia, claro, a mí que me corten la carretera un día de vaga, de huelga, me parece fundamental, perdona por traducirte, pero por si alguien no tal. Si no hay gente que ni se enteraría de que hay motivos para quejarse, y si me tengo que joder, me jodo. Claro, es que es eso. Es que si hay que joderse, se jode. Y con los museos igual, puede que nos duela, pero tenemos que dejar también que los activistas hagan lo que tienen que hacer. Dice Real Perry Mason, creo que todo esto va más allá del tema dentro de los museos, y es que por desgracia, incluso dentro de la izquierda, lo que dicen ser de izquierda, se intenta que la movilización esté domesticada, que no se haga mucho ruido ni moleste, cuando la movilización tiene que ser visible y potente, de hecho. Potente. De hecho, la revolución, que es el mayor ejemplo de movilización y lucha, va más allá de cualquier domesticación, que es arrebatar por la fuerza el poder a los capitalistas, y eso tiene que ser el objetivo final. Totalmente, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Es verdad que, bueno, es el tema, lo hablamos también muchas veces aquí, del uso político de la violencia y a dónde lleva y por qué es y por qué tal. Creo que uno de los ejemplos máximos de esa domesticación, vosotros sabéis qué palabra estoy diciendo, es que nos enseñan con trazos muy gruesos de lo que hablamos siempre, de no se utilice la violencia. Y es como, ok, así, sin ningún tipo de matiz, toda la violencia, porque yo estoy expuesta a mucha violencia todos los días. ¿Toda la violencia? No sé, ya sabéis lo que opino de eso. Voy a dejar de decirlo porque me han comentado varias veces que me van a cerrar el canal, como siga con mis opiniones. Bueno, continúo. Al albergar un relato oficial de la historia, los museos se yerguen como escenarios en disputa para todas aquellas personas y colectivos que quieren contradecirlo. Recuerdo una, no sé si os acordaréis, hace tiempo hubo una serie de conversaciones alrededor de pues bueno, el papel de la mujer en los museos, en el sentido de que hay muy pocas mujeres que sean curadoras en los museos, hay muy pocas artistas femeninas expuestas en museos, la mayoría de colecciones, sobre todo en museos estatales, están pues desarrolladas por hombres y pensadas por hombres, y la mujer muchas veces en el museo su principal papel es el de musa, el de persona observada. Y recuerdo que eran unas conversaciones muy interesantes, pero la verdad me preguntaba muchas veces qué pensaban cambiar tirando esos datos, cuando a lo mejor pues habría que hacer algo un poco más incómodo, porque en los museos sí te sientas allí y hablas de uf, qué pocas mujeres expuestas hay, qué pocas mujeres dirigiendo la creación de la curaduría de museos. A lo mejor pues hay que enfrentarse al museo y no intentar dialogar en los parámetros que ellos mismos ponen. Pero bueno, Martín lo deja claro en su libro. No se ha destruido ninguna obra debido al activismo de nadie. Pero lo más importante, si se hubiera llegado a perjudicar alguna, a mí no me importaría. Que es algo que es cierto, no se ha dañado ninguna. Pero sí se han dañado. Bueno, y menos aún en 2026, lo hemos hablado muchas veces. La mayoría de obras importantes ya están digitalizadas y evidentemente no es lo mismo ver un cuadro en real que ve un cuadro digital. De hecho, hay cuadros, sobre todo de pues que van a una expresividad más abstracta, donde digital no puedes apreciar nada. Es cierto, es una desgracia si se perdiera, pero no se iba a perder todo, todos los estudios, todas las imágenes, todo eso iba a seguir estando presente, no iba a desaparecer para siempre, aunque sí que iba a desaparecer nuestra forma de experimentarla. Pero el arte puede ser efímero y eso es otra característica que tendría esa obra. Si se destruye una obra y ya no existe y ya no la podemos ver, pues evidentemente esa obra ha desaparecido y el hecho de que esté desaparecida es otra de las cosas que tenemos que estudiar y tenemos que ver cómo nos relacionamos con esa desaparición, cómo dialogamos con esa aparición, qué sentimientos te provoca la desaparición de esa obra. Que si no se nos olvide que el arte no es ir a un museo y hacer así y mirar y leer la placa, es algo que hay que experimentar. Entonces, a lo mejor eso nos ayuda a experimentarla de otra forma. Vamos a ir terminando, que esta era la noticia corta, lo voy a leer del tirón y tiramos, que tenemos que irnos a hablar de Chalamet. El público también juega un papel prominente a la hora de armar un relato en torno al activismo en la profanación del arte. Es una forma de enfrentar a la clase trabajadora y desactivar y deslegitimizar la protesta, adelanta Martín. Pone de ejemplo la Fontana di Trevi. Los romanos no pueden visitarla en su día a día porque está llena de turistas. Crea inseguridad, hay codazos, carteristas y ahora hasta una valla. No existe un acceso entre el tejido social y el patrimonio por vinculación territorial. A la hora de revertir esa realidad, si un romano utiliza su Fontana para protestar como legítima comunidad patrimonial, quien le insulta e intenta echar es el turista, apunta el historiador del arte. Es decir, el turista ocioso que está en Roma deleitándose del patrimonio se queja de que los autóctonos lo utilicen para prefincar sus reivindicaciones. Y si recordáis, ya hablamos precisamente de la Fontana de Trevi por aquí y precisamente en estas cosas de las que me van a cerrar el canal, animé a los romanos a hacer sus cositas porque es suya y es de los vecinos que están allí con ella. Tenemos que tener todo este tipo de. Tenemos que pensar en este tipo de cosas. El arte está para pensarlo. No está solo para vernos y cruzarnos de brazos. Ya os digo, mi intención es. Ahora os leo, estoy viendo que estáis poniendo. ¡Uy! Lumu, me encanta tu apunte. La representación teatral en esencia es efímera también, absolutamente. Y eso la hace valiosa, el saber que cada vez que vas a ver esa obra o la vez que ves esa obra es una cosa única que empieza y acaba. Y esa experiencia que tú vas a tener no la va a tener nadie más. Es la tuya. Y eso le da al arte al teatro, perdón, un revestimiento interesante. Os leo, ¿qué me estáis diciendo? A ver qué me decís. Dice Jenis, yo últimamente estoy en contra de pensar en estas cosas como algo inmortal. Debemos aceptar también la muerte de las obras, de las ideas, de las figuras. Es que es parte también de lo que hace una obra. Tenemos que intentar que no pase. Evidentemente, cuando me dicen que van a pues tratar tal película, o sea, tal film, tal obra cinematográfica, que solo está en película para poder preservarla y la van a digitalizar, me parece bien. Y no me gustaría que hubiera un incendio y todas las películas se perdieran. Claro que no, pero. Porque eso sería un accidente, pero si alguien coge y para protestar por cómo se trata, por el Me Too, hubiera quemado un montón de tal, pues hubiera dicho, bueno, es que había muchas violaciones, ¿no? Yo qué sé. No sé, no sé. Dice Sorimi, sinceramente, viniendo yo de historia, los países no deberíamos pedir perdón por los actos institucionales pasadas que no guardan una relación con la actualidad. No tiene nada que ver la España actual con la monarquía hispánica del siglo XVI. Lo que sí debe hacer es reconocerlo y no hacer como si no pasara nada. El perdón implica una culpabilidad directa y un personalismo que puede ser contraproducente. Véase el caso de Alemania con el Holocausto. Yo no soy historiadora, así que me puedo equivocar, pero sí que creo que los países afectados, los países que han perdido su patrimonio, que han perdido su cultura, que han perdido su tal, son los que tienen que decidir qué relación quieren tener con lo que ha pasado. Quiero decir, si México te está diciendo, porque en México antes había una serie de idiomas y una forma de vivir que consolidaba una cultura y una identidad y un tal, y México te está diciendo que la forma en la que ellos quieren relacionarse con su pasado es unas disculpas institucionales, pues es que quizás no tenemos que ser el país colonizador los que decida. Pasa con China y Corea frente a Japón, que le han pedido mil veces, sobre todo porque está mucho más reciente, a Japón que se disculpe públicamente, sobre todo porque ahí hay mucha negación sobre la barbarie que cometió Japón durante el colonialismo en Corea y en China. Y quieren que se disculpe y que, porque la disculpa es una forma de hacerlo real y que dejen de negar lo que pasó. Supongo que son China y Corea los que tienen que saber cómo relacionarse con eso, pero ya te digo, me puedo equivocar porque no soy historiadora. Bueno. Dice Zitterman, una cosa que hemos hablado aquí. Los museos ya son en sí mismos formas muy cuestionables de exponer la cultura. Paredes blancas en salas grandes, asépticas, descontextualizadas, con pinturas colgadas. Aquí hemos hablado de eso, de que muchas veces, en la mayoría de ocasiones, los artistas desarrollan una obra artístico-cultural, sobre todo cuando es pictórica o cuando es una escultura, para que se vea en un contexto. Y aquí perdemos el contexto. Es verdad que ellos lo intentan proporcionar a través de placas, pero desde luego la reacción, podemos tener una reacción intelectual, pero la reacción emocional al verlo descontextualizado pierde mucho. De hecho, la última vez me atreví a decir que los museos eran donde el arte va a morir y se me criticó mucho, pero así que yo no digo que no voy a reincidir en esa idea y eso no quiere decir que no lo piense. Pero es verdad que los museos, mucha gente me contactó conmigo y me expuso, sobre todo gente que trabaja en museos, me expusieron una serie de cosas. Por ejemplo, pues cómo intentan hacer que la gente entienda cómo se mira un cuadro, se intenta dar una educación alrededor del arte que entiendo que es valiosa. Así que bueno, están esas dos cosas. Pero hablando, uy, eso no era, pero hablando de arte que va a morir, hablando de rankings de obras artístico-culturales, vamos a pasar al tema largo, que no veas si, menos mal que iba a ser tres de estos cortísimos, y al final nos liamos, nos liamos. Ha pasado este fin de semana cosa con nominado al Oscar, futuro ganador del Oscar, si depende de mí, yo nunca estoy en su barco, pero la verdad hace un trabajo increíble. Marty Supreme no es el mejor del año, o sea, voy a quitarme esto ya. Todos sabemos que Timothée Chalamet va a ganar Oscar. Este fin de semana va a ganar Oscar, nos vamos a alegrar todos mucho, yo creo que lo hace muy bien en Marty Supreme. Pero la mejor interpretación de este año es Jesse Plemons en Bugonia. Es Jesse Plemons en Bugonia. Y dentro de unos años, pues, todo el mundo dirá, ¿qué pasó con Jesse Plemons en Bugonia? Y lo que pasa es que la gente no tiene gusto por una interpretación tan increíble como esa. Así que bueno, la academia, sus cositas. Pero que sepamos que cuando diga el mejor del año tal, todo el trato tenemos que poner asterisco de, pero Jesse Plemons. Pero bueno, había una polémica con el nominado al Oscar, Timothée Chalamet. me alegro que en el chat está Nuri Cobb y creo que Julia también, dándome la razón. Así que dice, pero me alegro que me la deis. Por otro lado, Ribojer se ve que ha estado aquí más veces, me ha escuchado más veces, porque sabe que mi coletilla es la mejor interpretación de Inserte Año es de Jesse Plemons en Inserte Película. Ese es mi take con todo. Jesse Plemons, el mejor. El mejor. Ah, dice que lo dice por él, o por ella, o por ella. Ah, pues tenemos esa conexión, tenemos esta conexión porque yo también lo pienso. Increíble Jesse Plemons, pero no puedo estar todo el día hablando de Jesse Plemons, por desgracia. Así que vamos a hablar de Timothée Chalamet. Básicamente, pues como pasa siempre con las campañas a los Oscars, recordemos que por mucho que yo esté. Va. Jenny, te había leído mal, te iba a decir que fuera ahora mismo de mi chat, pero es que no te había entendido bien. Me gusta lo que leo en el chat. Hay mucho, como dice Tut, plemonista. Me encanta la palabra. Pero eso, estamos en campaña, vienen los Oscars ya. Estamos los actores, las actrices, los directores, las directoras, los guionistas, la gente que se dedica al sonido. Está todo el mundo haciendo campaña. Y como sabemos, la campaña dirige mucho de lo que va a pasar en los premios. Alberto no se cansa de decirlo. Muchas veces no, los premios no, los Oscars en concreto, se dan por cuestiones porque son paralelas al propio trabajo de la persona en la película. Y hay una serie de cuestiones que hay que tener en cuenta. La palabra por política está muy cargada, pero son pues todo tipo de políticas, y esto no es nuevo. Hay un libro muy interesante que lo tenía aquí apuntado, pero ahora mismo lo estaba buscando con ojos de pánico porque no lo veo. Hay un libro muy interesante que habla un poco de la historia de las carreras de los Oscars cuando, pues joder, es que como he perdido el apunte ese, el señor que le están ahora rejuzgando en lo del Me Too. No me acuerdo. Bueno, pues este señor que era productor Harvey Weinstein, gracias, Breathing Wild, siempre puedo contar contigo. Es que no sé dónde me he dejado el papelito con esto. Hay un libro muy importante que habla de las campañas de los Oscars que dirigía Harvey Weinstein, donde se decía que ya se miraban los trapos sucios de años atrás de la gente o de las películas o de los actores que competían contra sus películas. Hablaban de campañas donde se insultaba, donde se iba a lo personal, era todo pues una era la jungla, vaya. Dice Breathing Wild con lo de Shakespeare in Love, ¿no? Shakespeare in Love es la anécdota con la que se abre el libro, pero cuenta un montón de cosas de cómo se trataba a la gente, de cómo básicamente le decía muchas veces a actores y actrices, te voy a dar un Oscar, pero no va a ser bonito porque vamos a tener que sacar un montón de mierdas. Entonces, pues eso, las campañas del Oscar siempre son un poco sucias porque no solo importa el trabajo que haya hecho en la película. Timothée Chalamet pues está nominado y ahora ahí está, conspiranoia, no sé, no quiero darle peso, yo la creo. Es una conspiración que yo creo, no tengo prueba. Que lo sepáis, usad vuestro criterio para creerlo o no. Pero está ahora la creencia de que, bueno, los brasileños están muy a tope con su cine. Como comunidad, están muy contentos de la creación artístico-cultural de su país y cuando se nomina a una película o a un intérprete brasileño, los brasileños, sin que los dirija nadie, van como chiqui y buscan y rebuscan hasta que encuentran cosas malas pues de los otros nominados, da igual los años que haga que pasó esto, para ponerlo en la palestra y cómo desvalorizarlo frente a los nominados brasileños. Entonces, pues puede que esto haya sido obra de los brasileños, puede que haya sido casualidad. Básicamente, Timothée Chalamet en una conversación con Matthew McConaughey hace ya un tiempo, no es nada actual, hizo unos comentarios un poco críticos contra, ahora los leemos, contra la ópera y el ballet. Y ha pasado que han resurgido un montón de comentarios críticos desde hace muchos años de Timothée Chalamet contra la ópera y el ballet. Entonces, básicamente, pues es otro escándalo que se suma a la carrera hacia el Oscar de Timothée Chalamet, dice Nuricop. Vi a alguien que decía que Timothée Chalamet es la Sofía Gascón de este año. Lo que pasa es que la pobre Carla Sofía es tan racista que con ella fue muy fácil. Pero aquí mucha gente pues estaba... No es lo primero que sale de Timothée Chalamet. Hace un par de semanas también salieron unas fotos en las que se insinuaba que estaba engañando a su novia. Tuvo que salir su responsable de PR a decir que no estaba engañando a su novia, que esto era una compañera con la que había ahí una entrevista y se vio que las fotos estaban recortadas. Intentaron sacar también pues que a Woody Allen le había dicho en realidad... O sea, una parte de los emails de Epstein en la que la mujer barra hija de Woody Allen decía que Timothée Chalamet era un falso, todo este tipo de cosas. Es normal que salgan en la campaña de Oscar, se están cebando mucho con Timothée Chalamet, también lo digo. Pero vamos a ver qué es lo que ha pasado este fin de semana y vamos a comentarlo. Leemos en La Vanguardia, en la sección de Pop del periódico, Timothée Chalamet destaca la polémica al decir que a nadie le interesa la ópera y el ballet. Leemos adelante. En plena carrera al Oscar, el actor Timothée Chalamet ha desatado la polémica por unas duras declaraciones sobre la ópera y el ballet. Y citan, no quiero trabajar en un ballet ni ópera, ni nada que parezca que diga, oye, mantén esto con vida, aunque ya no le interesen a nadie, ha explicado el intérprete durante una charla pública con el actor Matthew McConaughey. Maldita sea, acabo de criticar sin razón, ha admitido el artista cuya madre, Nicole Flender, fue bailarina profesional y artista del New York City Ballet. Sus palabras han tomado por la comunidad de las artes escénicas como una muestra de desdén. Básicamente, lo que estaba hablando, más en contexto, lo que estaba hablando Timothée Chalamet es básicamente pues que a él le gusta trabajar en algo como el cine, donde hay tanto feedback del público, donde la gente pues te siga, donde básicamente tú puedas ser una estrella. Hablar de ser una estrella es algo que entra dentro de la estrategia que está haciendo Timothée Chalamet de cara al Oscar. Él quiere ser una estrella, él ha hablado varias veces de que quiere pasar a la historia, quiere dejar su marca. Básicamente está haciendo una estrategia que pasa por confundirse un poco con el personaje de Marty, pero siendo él un poco, siendo menos perdedor, supongo. Entonces, pues en ese contexto de que está haciendo este tipo de campaña, ha hablado de que eso, de que le gusta ser actor de cine, le gusta ser una estrella de cine. Han salido otras declaraciones en el pasado y siempre son más o menos en los mismos términos. Básicamente, no solo la madre, como dicen en La Vanguardia, ha sido bailarina del Ballet de Nueva York, también su hermana ha sido bailarina en el Ballet de Nueva York. Ambos hermanos, Timothée y su hermana, han estudiado en La Guardia, que es un instituto de artes escénicas donde estudian interpretación, tanto para teatro como para películas, estudian canto, estudian cualquier tipo de artes escénicas. Así que bueno, dice Jenis, de todos modos, a otra interpretación. Yo lo entendí más como que él entiende muy duro trabajar en ópera o ballet con la presión, responsabilidad de tener que mantener viva en una industria que vive en el filo de desaparecer. Yo lo entendí así, vamos. Puede ser, o sea, no lo sé. Esa, yo doy la versión en la que he entendido. Desde luego, no, lo que sí tengo claro es que yo no lo he entendido como estas expresiones artístico-culturales no valen nada y las voy a despreciar. Pero si es así como lo han entendido, pues muchos responsables de óperas y ballets regionales que han hecho pues las típicas publicaciones en redes sociales, incluyendo la Ópera de Nueva York, que ha hecho ha puesto un post muy celebrado que a mí me parece absolutamente ridículo, que dice: "Hey, Timothée, esto va por ti", y se ve mucha gente trabajando, se ve cómo se trabaja por detrás de una obra, y me dan ganas de sentarme allí con la persona que la ha hecho y decirle: pero que él no dice que no cueste esfuerzo, él no dice que no haya muchas personas que se dediquen a esto, lo que dice es que quizá no es tan popular como otras obras artístico-culturales. El propio director del instituto donde estudió Timothée Chalamet, en La Guardia, ha hecho un post también larguísimo diciendo: "Timmy, estamos muy contentos de lo bien que te va, pero tú has estudiado aquí, donde no se hacía discriminación entre persona que se dedica al ballet o persona que se dedica a tal". Y es como, bueno, si es que él no ha dicho que los artistas de ópera sean peores. Lo que ha dicho es que el medio es menos popular y no lo podemos tener. Y lo ha dicho en unos términos más exagerados, ha dicho: no le interesan a nadie o están al filo de desaparecer. O sea, literalmente, para no... De eso ha dicho... sí, eso, ya no le interesan a nadie. Creo que esto es una exageración, una figura del lenguaje. Evidentemente hay gente que le interesa y hay gente que se dedica a eso. Lo ha exagerado por motivos expresivos. A mucha gente le interesa. El caso... Dice Real Perry Mason, pero esto es en plan, Chalamet dice que le gusta pintar y sale un titular que dice: Chalamet dice que le gusta ser pintor como el pintor austriaco llamado Hitler. Un poco, eso va a la carrera en el Oscar, sobre todo cuando eres el favorito, como pasa con Timothée Chalamet. Pero el caso es eso, muchas personas han empezado, creo que malinterpretando de una forma u otra esta figura del lenguaje que utiliza Timothée Chalamet, que ya os digo, da igual cómo entendamos las declaraciones, como Jenis, como yo, como de otra forma, lo que no ha hecho de menos de ninguna forma el ballet o la ópera, simplemente ha dicho que son menos populares que el cine, o que tienen menos público, o que están menos presentes en el día a día. De todos modos, leo a Zitterman y continúo. Dice: vale, lo de la ópera ha sido una exageración, pero no es lo único porque lo que se le critica. Hace nada, en una entrevista, se quejaba de que no le daban el Oscar pese a que tenía interpretaciones buenísimas, según él, y sonó súper soberbio. Es un actor que no destaca nada, por nada en absoluto. Está muy flipado el chaval. Zitterman: pero es que esto forma parte de la estrategia que está llevando ahora. Igual que antes le llevaba la de ser un poco más culto y parecer más callado, ahora está haciendo una estrategia de estrella que le lleva a ser un poco como Marty, de Marty Supreme, de decir: yo soy el mejor, yo soy no sé qué, voy a dejar mi marca, soy muy ambicioso, yo no quiero no sé qué. Es una estrategia en estrategias de carreras a los Oscars. A mí sí me parece que es muy buen actor. Normalmente lo he tenido infravalorado, pero creo que Marty Supreme está muy bien. Creo que está francamente bien. Creo que... si no queremos admitir que es un buen actor, sí que mínimo deberíamos admitir que es una gran estrella de cine. Pero de todos modos, incluso aunque tú seas mal actor, tú puedes decir que eres muy bueno. Eso no debería molestarnos tanto, creo yo. Pero de todos modos, está siendo como muy abrasivo, pero creo que es su estrategia de cara a los Oscars. Sabe que va como favorito. Entonces, pues ahí está. Dice Julia Bocino: a mí, sincero interés personal por la ópera, el ballet, la manera de decir que no le interesan a nadie es bastante más agresivo que decir que es menos popular. Puede. Quizá es verdad que hay un grado de... en esa figura del habla hay una exageración que se nos puede hacer agresiva. Pero quizá, y creo que por ahí es donde yo lo voy a defender, es que yo creo de verdad que le interesan a muy poca gente, si no a nadie. Yo creo que la ópera y el ballet no interesan. Y ahora me... Bueno, ahora os leo y ahora voy por ahí. Dice Jenis, pero tampoco podemos aislar estas declaraciones porque todo esto viene de meses de que Timothée se ha puesto a medio mundo en contra. Claro, Jenis es lo que está diciendo un poco Zitterman, que es una persona que ahora mismo cae mal. Pero es que cae muy mal también porque estamos muy cansados de verlo. Ha encadenado durante muchos años películas con mucha presencia, donde ha hecho muchísimas campañas de promoción. Ahora está haciendo campaña el Oscar. El año pasado también hizo un montón de campañas. Es normal que estemos cansados de Timothée Chalamet. Y es verdad que resulta abrasivo. Yo estoy absolutamente de acuerdo en que resulta abrasivo y con Julia, perdón, que es agresivo, que es agresivo. Dice Niantaro, me parece toda una estrategia para mantenerse relevante. Por supuesto, estás dando absolutamente en el clavo. Está haciendo una campaña, quiere que todo el mundo lo tenga presente. La polémica es una forma de mantenerte presente. A muchas estrellas y a muchos actores que votan en la academia les puede hacer gracia esta actitud que tiene. Se tiene que mantener relevante. Es así. Dice Rono Maroa, me parece un poco como decía mi abuela, no me molesta que me llame puta, es el tonillo, no es que dijera que no tiene mucho público, es que me pareció que se reía de que no lo tuviera, quizá, quizá. Ya os digo, voy a hablar de esto, pero no intento defender a Timothée Chalamet, es simplemente por llevármelo a una zona interesante. Dice el señor Morante, es una estrategia, pero va a conseguir caer mal a todo el mundo, yo incluido. Correcto, pero supongo que su estrategia es a corto plazo de quiero mi Oscar. Porque también, una cosa os digo, muchos actores, actrices, cantantes, todo, se sobreexponen y terminan cayéndole mal a mucha gente. Pero nada más que estén fuera de foco un año o unos cuantos meses, la gente se olvida de esto y vuelve a recogerlo con los brazos abiertos. Es algo que le ha pasado sin más a Taylor Swift. Hubo un momento en el que la gente estaba harta, enferma de verla, lo que hace que se retire un tiempo y después vuelve y todo el mundo, qué alegría, ha vuelto Taylor Swift. También con Timothée Chalamet puede pasar esto, creo yo. Vale, leo un poquito. Ah, me dice. Vale, que no es Julia, que es Julia. Perdón, me he imaginado porque muchas veces has dicho, bueno, antes lo de vaga y tal, me he imaginado que eras catalana y te llevo un tiempo llamando Julia y españolizándote el nombre. Bueno, españolizando, no castellanizándote el nombre. Pues lo recuerdo para las siguientes veces, que no me gusta decir vuestros nombres mal. Dice Cielo y Niebla, ¿pero acaso no es suficiente con la gran actuación que ha hecho para ganar el Oscar? ¿Este tipo de campaña de verdad funcionan para algo? Es que Cielo y Niebla, de verdad, esto Alberto os lo explica el lunes que hacemos el especial de los Oscars. Pero la interpretación, el trabajo es solo la base. Los Oscars no se ganan con la base de calidad en la interpretación, en la película, en el guión. Los Oscars se ganan con campañas. Porque no todos los académicos ven todas las películas. Hay veces que, o sea, hay como estrategias, hay muchos académicos que dicen, bueno, a mí no me ha gustado tal actor que es el favorito, pero no voy a votar a este porque entonces no le va a quitar voto, voy a votar a este segundo porque me acuerdo de que existe. Todas estas cosas son así. Si un actor un año parece ignorado, al año siguiente a veces le dan un Oscar por compensar el año anterior. Todas estas cosas pasan. Alberto lo maneja mejor que yo porque es más experto en la industria que yo. Pero de verdad que el trabajo no es base para nada, para absolutamente nada. Que se lo digan a Jesse Plemons. A ver. ¿Me estáis? Estoy viendo. No, no, está bien que vayamos hablando. Mira, dice el hombre magma, muy de acuerdo. Es una carrera de popularidad, como cuando las pelis americanas eligen al rey y a la reina del baile. Es literalmente eso, es un concurso de popularidad. Timothée Chalamet quiere estar en todos los titulares, quiere que todos los académicos se acuerden de que Timothée Chalamet está compitiendo por un Oscar y sobre todo yo creo que su estrategia pasa porque ha dicho muchas veces esto de quiero ser alguien que recuerde, quiero ser una estrella, la próxima gran estrella, dicen que ya no existen, pero yo estoy aquí, todo este tipo de cosas, creo que lo que quiere trasladar es quiero este Oscar, lo quiero muchísimo, lo quiero más que Leonardo DiCaprio, dádmelo a mí porque Leonardo DiCaprio tiene un Oscar, porque yo soy jovencito, porque yo voy a estar muy agradecido, porque lo estoy deseando, no, soy una sedienta, todo esto. A lo mejor le funciona con la academia. ¿Quién sabe? Porque no somos nosotros los que votamos al final en la academia. Así que bueno, pero eso es lo que ha pasado con Chalamet. A mí lo que me ha sorprendido no es esto, porque al final, bueno, que diga lo que quiera, porque estoy un señor que me da igual. No lo voy a defender como persona, por lo que ha dicho Rolando Amaro del tonito, estoy de acuerdo con Julia de que puede ser agresivo. Lo que sí me ha sorprendido mucho es ver, no ya las instituciones que se dedican a la ópera y al ballet, aprovechar para hacer la promoción, porque está bien. Me ha sorprendido ver a la gente de la calle que no tiene contacto con la ópera y el ballet, de repente sintiéndose muy ofendido porque habían hecho de menos a la ópera y el ballet. En mi mente, no sé si tengo razón, estoy sacando conclusiones, pero me da la sensación de que esto es como cuando se protestan los museos, es decir, que hay gente que simplemente no está pensando en este caso concreto, sino que está pensando en el arte y en la cultura, hay que protegerla. La ópera es arte y cultura, no se puede criticar, el ballet es arte y cultura, ¿cómo se va a decir que es menos? Esto no está bien, no está bien hacer de menos el arte y la cultura. Y simplemente se están ofendiendo con eso. Y a mí me cuesta subirme a estos carros de defensa con la... O sea, yo no estoy diciendo que la ópera y el ballet no valgan para nada, todo lo contrario, pero me cuesta mucho subirme a esa forma de defensa irracional porque el arte, la ópera y el ballet son claramente campos muy elitistas. Son pues sectores artístico-culturales donde de forma consciente, como una estrategia pensada, como algo que han querido hacer, se ha echado hacia afuera a la gente trabajadora. Se han querido posicionar históricamente como una cosa, se han querido asociar con la gente más rica, con la gente más noble, con la gente tal, y ahora me parece que están sufriendo las consecuencias de que la gran mayoría del público, que evidentemente es clase trabajadora, no se relacione con ese tipo de obra artístico-cultural, con la misma naturalidad con la que se relaciona con la música, con el cine, incluso con el teatro de Broadway. Entonces, para defender mi take, que como digo, dice Titerman, no tenemos en cuenta que existe la demanda inducida, darle a la ópera lo mismo que le da a otro espectáculo y veremos si se vuelve popular o no. No sé decirte, Titerman, porque la ópera tiene muchas cosas para empezar. En muchas ciudades del mundo se organizan o se interpretan en algunos de los edificios más bonitos de la ciudad, edificios que los turistas rodean cada día y aún así no demasiado se animan a entrar a ver las obras. Ahí creo que pasaban muchos obstáculos para poder disfrutar de ópera y ballet. Creo que el público mayoritario no entiende, puede y sé que hay gente que va, pero va una vez como curiosidad, se siente y dice, oh, qué bonito, qué guay, pero le falta el lenguaje, le falta todos los requisitos para poder lanzar una opinión fundada sobre lo que acaba de ver, más allá de la mera curiosidad que puede llegar a abrirte la boca. Entonces, no lo sé, no sé si estoy de acuerdo con eso, la verdad. Pero bueno, aparte que la gente que se dedica a la ópera y al ballet aquí en España han tenido que recibir una educación un poco elitista. Quiero decir, no sé si hay escuela de ópera, de canto abierta y pública, porque eso son cosas que tiene que fundar pues, la propia gente que se dedica a eso. No sé si los profesionales están pensando en hacer eso, pero no lo veo. Ahora de todos modos, como quiero defender esta tesis y no he visto que nadie haya escrito sobre esto, voy a usar un poco unos textos antiguos, pero creo que lo podemos ir adaptando. Dice Marcelac, aquí en Barcelona hacen pases económicos para que vayan dos generaciones y siempre he pensado que es para que las nuevas generaciones lo puedan conocer y ganarse el público, pero quizás para lo que dice, que pueda ir la clase trabajadora. Sea lo que te refieres, Marcela, porque estuvimos hablando de esto. Y de nuevo, tú fuiste a la ópera y estuvimos hablando de nuevo de eso, de no saber el lenguaje, de ir como a una curiosidad sin saber relacionarte de ninguna forma o interpretar o cómo emocionarte con lo que estás viendo. Yo creo que se hacen porque se quiere quitar, o sea, creo que la ópera en concreto tiene dos estigmas, el estigma de es para gente mayor y el estigma es para gente rica. Supongo que esos pases de dos generaciones es para quitarse el estigma de la gente mayor, también para acercar a la clase trabajadora, pero ya te digo, si tú ves por primera vez una obra y no tienes el contexto para interpretarla, no sé si eso te lleva a volver. Es lo típico que pasa mucho con el arte pues más abstracto o con el arte más contemporáneo. Muchas veces la gente va a un museo de arte contemporáneo, se pone delante de una obra, se hace y dice, pues qué bonito, y a lo mejor lee, este artista quería reflejar el sol por la mañana entrando por su ventana, no sé qué, pero como no tiene herramienta, más allá de verlo y decir, y pirarse, no puede continuar disfrutando, que es lo que deberíamos hacer. Pero bueno, eso, vamos a ir mirando el de este. El texto, como os decía, no me interesa tanto lo de Chalamet como porque se indigna tanto la gente con esto. He ido al New York Times, esto es un artículo, porque he ido al New York Times no por casualidad, sino porque tienen una sección en específica de ópera y tienen una dedicado a todo lo que se estrena en la ópera de Nueva York y porque tienen una sección en concreta sobre el ballet. Entonces entiendo que quiero ver qué dicen los profesionales antes de lo de Chalamet. Esto es un texto antiguo que se publicó en 2024, o sea, bastante, bastante antes de lo de Chalamet. Y esta persona que se dedica, como veis aquí, es una persona que se dedica, y lo dice más adelante también en el ensayo, se dedica a producir óperas, ha escrito varios libros, varios ensayos sobre la ópera y tiene un puesto de investigadora en, perdón, de investigador en la Universidad, no sé qué, de Detroit, en el que investigan sobre la historia de la ópera y tal y cual. Y esta persona abiertamente te empieza diciendo que pues la ópera es un puntal como obra artístico-cultural, o sea, como disciplina artístico-cultural, es un puntal del status quo y lo dice que es desde su orígenes, porque es algo que se inventó, o sea, que empezó a desarrollarse en Italia hace más de 400 años y era algo que se hacía en las cortes, no era algo para gente humilde, a diferencia del teatro. Dice que una de las cosas que hacían en la ópera desde el principio era que ponían pues escenas muy elaboradas, con mucho vestuario, con mucha escenografía, porque era algo que financiaban las propias élites. Entonces, a diferencia del teatro, donde todo era de cartón piedra, donde se reciclaban los vestuarios, esto era algo que siempre era novedoso y brillante y tal, porque iba la crème de la crème de la sociedad. Lo que dice es que al final el mostrar las diferencias de clase, el mostrar que esto era algo para clases dominantes, está en el propio ADN de la ópera. Y que, bueno, pues que hoy en día, 400 años después del origen de la ópera, para muchos sigue siendo un reflejo de la jerarquía y de la exclusión social. Habla aquí un poco de la primera vez que esta persona, que ahora es estudioso de la ópera, fue a la ópera, en este ensayo no lo vamos a destacar, pero lo cuenta, y dice que no, se sintió como un poco como un pez fuera del agua, porque, por ejemplo, no sabía cuándo había que aplaudir, no sabía cuándo había que levantarse porque era un interludio, no sabía cuándo llegaba pues los momentos más clave. Lo que dice básicamente es que no entendía, le fascinaba lo que veía, pero no lograba entenderlo. Sí que dice que últimamente las óperas se están abriendo y se están ganando en accesibilidad. Por ejemplo, están poniendo cosas para que la gente pueda seguir lo que pasa con subtítulos. Están haciendo, muchas veces te dan un libreto donde te explica un poco más por qué esta obra es importante, de dónde viene y tal. Y se está como pues salvaguardando algunas de las pues de las barreras de entrada que había. Pero bueno. Lo que dice al final que el estatus dice que la ópera ahora mismo es un reflejo del status quo y que el status quo en concreto que se toca desde la ópera es el elitismo, porque es una forma artística que tiene tendencias elitistas y que no abraza nunca sus posibilidades aspiracionales. Lo que dice es que para que la ópera de verdad, se convierta en algo accesible, se convierta en algo pues, para que pueda disfrutar. Pues la gente de la calle, la clase obrera, tiene que abrazar sus cualidades aspiracionales. Es decir, debe servir como un mecanismo para imaginar un mundo diferente. Y hay que cultivar una aproximación antielitista, no solo en la ópera en sí, en las obras que se interpreten, sino también en los espacios en los que se interpreten. No voy a entrar en todo el detalle, pero aquí habla de muchas cosas, entre ellas que, bueno, que en muchas óperas a lo largo de su historia, en muchos edificios donde se exponían óperas, te exigían una vestimenta elegante para entrar. Y eso hace que mucha gente que no ha tenido un traje, o que no sabe cuáles son los códigos de vestimenta, o que no sabe qué es lo que llevan las clases adineradas, se sintieran intimidados de entrar en ópera. Y justo estaba leyendo en el chat que es algo que ha pasado aquí a algunas personas que están leyendo. De todos modos, me gusta el apunte que ha hecho Zimmerman, que aparte es algo que se ha tocado un poco también por arriba. Dice, es verdad que hice el trabajo de mediación cultural. Es verdad que hace el trabajo de mediación cultural, sobre todo por el idioma, pero la zarzuela, por ejemplo, sí fue muy popular entre las clases trabajadoras. Habla aquí, en cierta forma, que en Estados Unidos, a diferencia de lo que pasó en Europa, hubo un tiempo en el que la ópera quiso acercarse muchísimo a las clases trabajadoras. Y habla de que, por ejemplo, en los late nights, pues se llevaba a cantantes de ópera que interpretaran cosas y la gente acababa fascinada. Y desde el late night pues se explicaba un poco, pues esta música significa esto, esto es esto, y que la gente pareció estar interesada durante un breve periodo de tiempo. Pero de repente la ópera desaparece de la radio, la ópera desaparece de los late night y la gente vuelve a desconectarse. No sabe cuáles son las obras importantes, no sabe por qué hay que ir a esa obra y no a otra. Habla un poco de pues la dificultad de llegar, de que ves el programa de lo que va a poner la ópera de tu ciudad y a veces no conoces cuál es la obra buena y cuál es la mala. No sabes qué director o qué directora es el que tienes que seguir o qué artista es el importante, porque nadie te ha hecho ningún tipo de indicación para que tú puedas culturizarte en ese sentido. También está hablando de que, bueno, dice que no, es muy difícil saber por qué la ópera ha perdido pues su espacio en la imaginación de las clases populares. A lo que se refiere es difícil poner el dedo en por qué la gente no se imagina yendo a la ópera. Tú te imaginas, ¿qué hago este fin de semana? Y muy poca gente dice, voy a ir a la ópera. Es algo que no, a lo que no estamos acostumbrados. Pero lo que sí dice este autor es que no es, desde luego, por el momentito. Bueno, eso. Que la ópera, no se sabe por qué la gente se ha alejado de la ópera, pero sí que este investigador dice que la gente que está dentro de la ópera muchas veces se ha vanagloriado en ser una forma artística de nicho y se ha sentido orgullosa de ser solo para unos pocos. Y de hecho, en cierto, recoge una serie de comentarios en Reddit, en el subreddit dedicado a la ópera, de gente diciendo que, bueno, que esta gente no sabe, que es que nosotros somos los entendidos, que es que esto es para gente que ya sabe de música. Y entonces, pues evidentemente eso aleja a la gente. Si tú no sabes y si cuando estés allí te vas a sentir inadecuado, pues no te expones a la ópera. Lo que sí tiene claro este investigador es que esto no tiene nada que ver con los precios. Porque Broadway, los espectáculos deportivos, los espectáculos, los conciertos pop son ahora bastante más caros que la ópera. Te puedes comprar, dice que, por ejemplo, un tercio de los asientos en la Ópera Metropolitana de Nueva York cuesta menos de 100 euros. O sea, dólares, perdonad. Y sin embargo, ir a un partido de los New York Mets cuesta como mínimo 126. Es decir, es más barato ir a la ópera que ir a ver el béisbol. Pero claro, pensad que en el béisbol tenemos el conocimiento. Yo no, pero los neoyorquinos o la gente que es de Nueva York tiene el conocimiento para interpretarlo. Ha visto béisbol en la televisión, sabe las reglas del deporte, entiende quiénes son los famosos. Entonces, cuando tú sabes allí, sabes que te vas a encontrar y sabes que vas a poder interpretar lo que te encuentres. Sabes que la gente que está alrededor tuya está interpretando el juego como tú y está valorando el mismo tipo de cosas, sean del equipo que sean. Pero cuando tú vas a la ópera se ha separado tanto de nosotros, que muchas veces no entendemos, eso no sabemos si estamos pensando lo mismo que está pensando la gente a nuestro alrededor, si cuando hablamos vamos a decir alguna tontería, si lo que estamos viendo es bueno o malo. Ya os digo, yo no sabría interpretar si una ópera es buena o mala, no sé nada de ópera. Puedo decir si me gusta o no me gusta una canción, pero desde luego eso es un análisis cultural muy superficial. Yo me sentiría muy intimidada yendo a la ópera y como analista cultural, no sé si quiero pasar de nuevo por la vergüenza de reconectar con una obra artístico-cultural para el que no tengo herramientas. Aquí eso, de nuevo está hablando de. Dice que la primera vez, vuelve al tema de cuando fue por primera vez, dice, la primera vez que fui a la ópera me hizo sentir como que no estaba dentro del chiste. Me sentí juzgado por no saber cuáles eran los momentos. Ah, mira, aquí lo dice. Los momentos adecuados para aplaudir. Entiendo a mí cuando mis amigos me dicen que aunque puedan pagarse las entradas para la ópera, parece que tener un título en musicología o en historia es un prerrequisito simplemente para poder entrar a esos espacios. Dice esta persona que en realidad eso es lo que parece, es lo que muchas personas que van a la ópera quieren reflejar, pero que en realidad simplemente hay que ir con la mente abierta. Por parte de todas las personas. Dice que las personas que vamos a la ópera por la primera vez tenemos que ir con la mente abierta de no vamos a entenderlo todo, simplemente te hemos venido a jugar, pero que por parte de la gente que pone en marcha las obras también habría que ir con la... Hay que tener la mente abierta. Y dice que poco a poco se están logrando cambios, como por ejemplo lo de los subtítulos. Dice, una aproximación elitista a la ópera exige que todo el mundo haga el trabajo para ponerse al mismo nivel y demanda regañar a las personas que no lo entienden. Una aproximación antielitista a la ópera apoya las reacciones y las perspectivas multitudinarias de una comunidad, de la comunidad para la que se está actuando. Si las compañías de ópera hacen el argumento, se ponen a hacer este tipo de cosas a la fuerza, la ópera se hará más inclusiva y su atmósfera se hará más diversa y atraerá a otro tipo de personas. Básicamente eso, lo que dice es que el trabajo lo tienen que hacer las propias compañías operísticas. Y eso es algo que creo que no lo están haciendo. Ahora están, ahora con lo de Chalamet, están dando por hecho, que, o sea, se están defendiendo, pero en ningún momento veo que estén utilizando esta plataforma que muy a su pesar les ha dado Timothée Chalamet para acercar la ópera a la gente. Dice Yenis, de verdad es que estáis teniendo una conversación en el chat y no he podido seguirla, entonces os he estado ignorando un poco a conciencia. Dice Yenis, de verdad os digo que ir a la ópera es muy intimidante comparado con ir al cine, pero os prometo que siendo un tolili como yo se disfruta mucho. De hecho, apostaría que os quedaríais loques porque simplemente por cómo suena la orquesta en directo en una sala hecha para que resuene todo. Es un escandalazo total. No lo dudo. De hecho, deberíamos ir todos a la ópera, pero los de la ópera tienen que hacer el esfuerzo también. Termina con esta afirmación. Como dijo el artista Marcel Duchamp, el espectador completa el trabajo. La audiencia es nuestro final y más importante colaborador. En la comunicación de los artistas con la audiencia, podemos descubrir el verdadero potencial antielitista de la ópera. Y ahí es donde lo quería llevar. Las propias personas que se dedican a la ópera y al ballet entienden el medio como algo elitista, ya sea porque se enorgullecen de que sea elitista, ya sea porque sienten tristeza de este elitismo. Entonces, si hay algo con lo que creo que nos deberíamos de quedar, de lo que ha dicho Timothée Chalamet, es que es verdad que la gente va más al cine que a la ópera. Cuando hay un potencial en la ópera, hay un potencial en el ballet para atraer a la gente. Si no se está haciendo es porque pues no parece que haya... O sea, si la ópera está muriendo, desde luego no la estamos matando nosotros, lo están matando la gente de dentro que no está intentando llegar a las personas a las que podría interesar la ópera. Entonces, pues eso, esa era mi take, no tanto defender a Chalamet, como si decir que hay algo de razón en que, pues eso, la gente no piensa en ir a la ópera los fines de semana. La gente no tiene conocimiento sobre qué óperas hay en su ciudad, o cómo se va, o cuáles son los requisitos, o si se va a enterar o no se va a enterar. Hay gente que va a la ópera como una performance de elitismo. Es decir, no he cogido ese texto porque no me ha gustado lo que está hablando, pero había un texto de una redactora del New York Times riéndose, al parecer, de una serie de turistas que habían ido a la ópera metropolitana, como quien va, no sé, no me acuerdo exactamente qué utiliza, pero algo así como quien va a un baile de Bridgerton, como para fingir que eres clase alta y para darte aire y para arreglarte. Y está un poco riendo de que esa gente estuviera ahí. Eso es triste. No que la gente vaya a hacer eso, sino que, en primer lugar, que haya personas que se crean que tienen que fingir lo que no son para disfrutar de algo artístico cultural, pero por otro, que allí en esos espacios donde se está produciendo el arte y la cultura se estén riendo de personas que solo quieren acercarse, aunque sea desde una posición muy superficial en ese momento. Entonces eso, no sé, como no tengo ningún take así muy fuerte, simplemente pues que eso, que menos crítica a Chalamet, que no vale para nada más allá de para tirarte un triplito, y más acercarte a la gente, más abrir la ópera a la... Si no quieres que... Si te ha dolido lo que dice Chalamet, de que a la gente no le interesa, en vez de tirarte un tanto en redes sociales, señor de la ópera, abre la ópera a las demás personas. Enséñale a la gente qué es la ópera y por qué mola mucho y por qué tenemos que ir todos. Dice Jenis, qué feo. Claro que existe gente que le gusta la fantasía de ir a la ópera como la gente privilegiada que puede dedicar su tiempo y dinero a la cultura. Hay que ser gilipichis, claro que sí. Claro. Es que eso, es que hay que ser gilipichis. Real Perry Mason, take de Marta Trivi. No vayáis a la ópera y jugar al Pocopia. No, porque se puede hacer todo en el mundo de la cultura. También jugar a la Ley de Spire. No, pero aquí vamos a acabar ya el programa de hoy. Muchísimas gracias a todas las personas que nos. Dice de todos modos Marcela, un momento, me estoy despidiendo. Pero dice Marcela, es que si una entrada a la ópera vale de media más de 100 euros, ¿quién va a ir? Marcela, lo hemos hablado. Esto lo estaba hablando la señora, el señor que ha hecho el texto. La ópera vale más de 100 euros, pero más vale, pero el fútbol también vale muy caro, los conciertos también valen muy caro, está todo carísimo. Debería estar todo baratísimo, pero está todo carísimo. Pero eso no es culpa de la ópera, eso es que está todo ahora mismo carísimo. Lo que pasa es que a lo mejor gastar 100 euros para ver a Harry Styles nos parece barato y gastar 100 euros para ir a la ópera nos vale caro. Ahí es donde está el quid de la cuestión en si nos sentimos más o menos cercanos a lo que estamos viendo. Dice Twinche, una entrada al fútbol cuesta eso y más y la gente no se queja. Literal, literal. Así que bueno. Pero Denizi, que tú vas a seguir criticando al Chalamet, me parece muy bien, porque hay que criticar a todos los actores. Y el Chalamet en verdad es muy tonto. Lo que pasa es que me interesaba este tema. Bueno, eso, lo que os iba diciendo. Que muchísimas gracias a todas las personas del chat, a todas las personas que estáis escuchando esto en formato podcast, a las personas que lo estoy viendo por YouTube. Nos vemos el miércoles que viene con más noticias y solo os quería recordar que si os ha gustado este programa, si queréis apoyar comentario de texto, hay varias formas en las que lo podéis hacer. La más sencilla es que os paséis por twitch.tv/martatrivi y me dejéis una suscripción y de paso, pues una propinita para el señor de Amazon que está en su casa sin hacer nada y se está volviendo cada día más rico. Que no os gusta eso, que no sabéis manejaros por Twitch, pero aún así queréis dar dineros, pues os podéis pasar por culturacanibal.com y dejarme un coffee. Está configurado para que sea un único pago y no hay ningún tipo de suscripción, que me lo habéis preguntado. Y desde luego, quiero reiterar que eso no es así. Se puede hacer un pago único de lo que queráis y eso está guay. Con el dinero que donáis a mi coffee, que tenéis que saber que también se mantiene tanto el foro en el que nos reunimos la gente que escucha mucho que juerga, como la propia página web de Cultura Caníbal, que la tengo un poco más abandonada, pero mi intención es volver cuando tenga un poquito más de tiempo, así como otros proyectos que desarrollo con Alberto. Pero como no todo es dinero y en cada programa os pido una forma no monetaria de apoyar el programa si os parece bien, lo que os voy a pedir esta semana es que, por favor, ya que no tengo yo redes sociales aparte del Twitch, para promocionar mi programa, para hacer la promoción, es que si os sale del alma, si os sale del corazón, pues posteéis algo sobre comentario de texto, le digáis a la gente que os gusta el programa o no sé, creéis conversación. Es que me han dicho una cosa, por susurro, de aquí de Twitch, que es que estoy jugando el partido con pocos recursos, porque la gente utiliza mucho las redes sociales para decir, para hablar con la comunidad y para crear grupos y que me tengo que hacer un grupo de Discord y tal, y yo no tengo nada, no tengo nada, porque ya sabéis que odio las empresas tecnológicas, pero es verdad que tengo menos posibilidades de llegar a la gente. Así que si os sale en el alma, por favor, compartid el programa en redes sociales. Muchísimas gracias, nos vemos el miércoles. ¡Hasta la próxima!